Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Inicia la semana. Qué gusto saludarlos este lunes. Ya estamos a mitad de mes, 15 de abril del año 2024. Los saludamos con mucho gusto desde el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. También, ya lo saben, a través de internet www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Tenemos un montón de temas que abordar. Tenemos nuestro sondeo del lunes. Muchas cuestiones que son importantes de revisar, reflexionar, que nos trajo el fin de semana. Pero antes que toda, que cualquier otra cuestión, pues creo que ya se lo dijeron nuestros compañeros que nos anteceden en el micrófono en Buenos Días Metrópoli. Quiero ser muy reiterativo con eso, pues para que abramos el canal de comunicación. Nuestros números de teléfono en cabina, como siempre a sus órdenes, está Lulu Torres atendiendo. Los 3813-1515 y 3813-1421. Pero no tenemos WhatsApp. Entonces, los quiero invitar muy cordialmente a que se comuniquen por Telegram, que es otra mensajería que está en el mismo número, en el 33 22 23 27 38. Y mi estimado Mario Muñoz estará atendiendo sus mensajes por la vía de Telegram. Si usted no lo tiene y quiere comunicarse, pues nada más lo descarga, se va ahí en su celular a la tienda que le llaman y descarga el Telegram, es gratuito, es otro servicio de mensajería como el WhatsApp, y ahí ya podemos estar en contacto. Mi estimado Mario, muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan buena semana, lunes de quincena, espero y no se haya gastado ya la lana, porque pues mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Cuídese mucho, y pues arrancamos, Jonás, que la grilla está con todo. Fue fin de semana de debates. ¿Qué opina usted del segundo debate por la gubernatura? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién se echa a perder? Como dirían.
Eso está bueno, Mario.
Pero bueno. Oiga, a ver, si damos conclusiones de todo lo que se prometió, yo me quedé con algo que no entendí. Y fue algo que dijo Claudia Delgadillo. ¿Se habrá equivocado cuando dijo que sí había dinero para que el gobierno pague las afinaciones de los autos? ¿No habrá querido decir verificaciones?
Sí, fue un... A mí me parece, yo así
lo
interpreté.
Lo sostuvo dos veces, dijo afinación. Así es de que ya se armó, nos van a pagar la afinación, además de la verificación.
Yo creo que sí se equivocó.
No, ahora que la haga efectiva.
Bueno.
Yo no he visto que emita un comunicado donde diga que no quiso decir afinación, sino verificación. Y la afinación, por lo menos, sale como en 3,900.
De cortito, ¿eh?
Así es de que bienvenidos esos pechereques para tener el auto bien afinado. Ya, imagínate, a ver, multiplícale, Jonás. ¿Tienes una calculadora a la mano?
Sí, mira, aquí la tenemos en la computadora rapidísimo.
A ver, ¿cuánto costará una verificación en un lugar un poco económico? ¿2,000 pesos? Completita.
Es que luego varía mucho dependiendo de tu carro, Mario.
Pues sí.
Si tu carro ya está veterano, como la mayoría de los que circulan.
¿Con unos 1,500?
Pues vamos a cerrarlo en 1,500, para ser muy generosos. Porque creo que sale mucho más, pero...
No, dejémosla en 2,000.
Ok.
2,000. Pechereques, por 3.5 millones de autos.
Oh, bueno, Mario.
3.5 millones de autos. No, le pusiste punto, no te va a dar. Horas, 3,500,000 autos.
Ya está.
Te faltan 500,000, Jonás. No, otra vez, nomás pusiste 3 millones. Oye, le estás dando cuello a medio millón de vehículos.
Pero estamos hablando de 6,000,000,000.
Más, pero es que le pusiste...
Sí, 2,000 y quedan pendientes 500,000.
6,000,000,000 al año.
No, Mario, eso no va a ocurrir.
Ya dijo ella que sí, y sí, Jonás, confía en lo que prometen.
Pues estaríamos hablando de 6,500,000,000 de pesos.
Más. Pues más le vale que corrija o que lo confirme. Porque de todo lo que se dijo así, hombre, pues, ¿qué publicó el mural? ¿No será por eso que el mural ya...?
¿El periódico?
¿Qué sacó? ¿Sacó encuesta?
No.
¿O por qué te referías de...?
El domingo, con motivo del debate, en ese medio impreso de comunicación, hacían un balance en el que subían las preferencias de Laura Haro y Claudia Delgadillo. Pero aprovechando el tema, Mario, hagamos un pequeño espacio, lo dejamos un poquito al margen el tema de la verificación y el de la afinación, que fue apenas uno de los muchos puntos que se abordó en el debate. Quiero, primero que nada, agradecerle a las más de 500 personas que votaron en nuestro sondeo de viernes. Y lo voy a ligar con el sondeo de hoy lunes, rapidísimo. Llega el segundo debate de candidatos. Es importante preguntar quién lo ganará con más propuestas. Fíjate cómo nosotros hicimos hincapié en las propuestas. Hubo muchísimos ataques, críticas duras en el debate que se celebró en Ciudad Guzmán. Pablo Lemus, 59.4% de los votos. Claudia Delgadillo, 26.4%, y Laura Haro, 14.2%. Muchos comentarios, eso fue el viernes. Hoy lunes ya tenemos en nuestras cuentas de la red social X, en @jonascal, @mario_bajo, instalado nuestro sondeo del día, y pues tiene que ver con este debate, el que ocurrió el sábado a las 5 de la tarde. La pregunta que les hacemos es la siguiente: después del segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco, ¿quién de los tres se posiciona mejor para ganar la elección del 2 de junio? ¿Claudia Delgadillo, Laura Haro o Pablo Lemus? Hasta ahorita pues van pocos votos, lo acabamos de subir, pues el 90% de los votos lo tiene Pablo Lemus, el 10% Claudia Delgadillo.
A ver, fíjese, van mis impresiones. Punto número uno. No sé si usted coincida, creo que Laura Haro de cierta manera se salió como en este debate, como que ya no figuró tanto como el primer debate, porque ya se convirtió en un tiro de dos y se concentraron tanto Claudia Delgadillo con Pablo Lemus que me pareció que se marginó un poco a Laura, como que ya no formaba parte pues del tiro, y eso no es nada bueno para ella, ¿eh?
No, nada
independientemente
bueno.
De que hizo algunas propuestas y luego refritear otra vez lo del polígrafo, ya que quite eso de un lado, nomás le da ruido, no le ayuda nada.
Sobre todo porque no hay eco, es un
no,
tema
no, o sea,
que,
ni la pelan.
Que
y luego,
queda solo.
Por otra parte, y lo insistimos un día, digo, el pasado viernes, ¿no? ¿Cuándo fue que decíamos qué postura debería de dar este Pablo Lemus? Me parece que dio buenos golpes, pero con aquella premisa de que solo el que va perdiendo es el que golpea. Entonces ahí no entendí, dije, Pablo, si vas ganando, ¿para qué golpeas? ¿Ponte a hacer propuestas nada más o qué?
Pues no podía quedarse al margen, Mario. Sí, afinaron más el tema de los contrastes, de la confrontación.
Y luego, segundo, otro detalle, cuando exhibe la vivienda donde vivía y ahora donde vive Claudia, ella lo negó. Fíjese que
reiteradamente.
Fíjese qué grave dos cosas. Punto número uno, decir que el gobierno del estado va a pagar la afinación y no confirmar o corregir que es verificación. Punto número dos, que le exhiban una casa y que diga que no es de ella. Yo ya estaría en el registro público de la propiedad desmintiéndolo con documentos, ¿no?
O confirmándolo. Porque hay dos posturas, la del equipo de Pablo Lemus.
Yo no creo que se hayan equivocado de Pablo Lemus y que no sea esa vivienda de Claudia Delgadillo. Y si se equivocaron...
Ya hay que... La exhibición es obligada. Pues Mario, y eso es entre otros muchos puntos. Creo que también vale destacar en otros temas, si me permites rapidísimo, nada más para señalarlos, porque están ahí en la agenda... Pues el escándalo que ahora se debate a nivel nacional con el caso Arturo Saldívar, que lo está investigando la Corte, lo defienden todos, lo defiende el presidente López Obrador, lo defiende Claudia Sheinbaum. En fin, creo que tienen que darle celeridad a la investigación sobre los supuestos abusos, y esto tiene que ver con algo grave. Se supone, porque así lo confesó el propio presidente, creo que ahora por eso lo defiende, que Arturo Saldívar les hacía algunas invitaciones a los jueces para que consideraran casos que eran de importancia para el Palacio Nacional.
¿Recomendaciones u órdenes?
Y que lo están investigando, no sé qué van a investigar. ¿Llamadas? ¿Charlas?
¿Papelitos?
Bueno, el otro tema que me parece grave, Mario, pues es un asunto internacional, el ataque de Irán a Israel. Pues se encienden las alarmas, sobre todo en Medio Oriente, y creo que...
Ya se tranquilizó, pero el pasado sábado, ¿qué onda con ataque, drones y misiles? Sí es un asunto muy grave, porque en cualquier ratito pasa,
pues
se les va de las
mayores
manos y,
sí,
y valió. Y regresando aquí algo local,
ya, cosas
Jonás.
Locales.
Ay, a veces ni los animales actúan así.
¿De qué vas a hablar, Mario?
Pues de estos muchachitos que se pelearon ayer afuera de un debate.
Ayer tuve...
Qué pena, de verdad, qué pena.
Sí, 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 es lamentable, Mario. Tuvimos el ejercicio de un debate entre los candidatos a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque. Bien, ellos en lo suyo, los candidatos son dos candidatas y un candidato. Es Laura Imelda Pérez Segura, de Morena y la Coalición, Citlali Amaya, de Movimiento Ciudadano, y Efraín Cortés, de la Coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco. Propuestas, críticas, lo usual en un debate entre políticos, pero llevaron porras, y fuera de las instalaciones, ahí en Avenida Naciones Unidas, casi esquina con Juan Palomar, pues se reunió bastante gente, vamos a suponer, no sé, 300 personas.
Más o menos.
No era una enorme concentración, pero sería el calor, sería el afán de...
La estupidez,
de hacerse lucir. Más. Empezaron de las palabras a aventarse y hubo ahí bastantes golpes.
Pues bueno, no hay... un cuate me lo agarraron como 6 zapatas en el suelo, ¿eh?
Sí, era un hombre ya...
Y eran de Movimiento Ciudadano a uno de Morena.
De Morena.
Previo, algo hizo.
Pues empezaron a aventarse, querían ocupar el acceso principal del ingreso al edificio. Y empezaron a empujarse. Cosas que no deben ocurrir porque ni le ayudan a la candidatura, ni ganan más votos, ni generan simpatía. Simple y sencillamente pueden provocar algo grave. Quedó en unos golpes, quizás esta persona pues tuvo lesiones superficiales, pero se genera un ambiente muy tenso. Intervinieron los dirigentes de los partidos, bueno, en fin, todo el mundo estuvo opinando. Pues muy lamentable, y el mensaje, creo, Mario, es recordarles a todos que las elecciones son un proceso democrático para elegir a nuestras autoridades, no para eliminar a los contendientes y mucho menos para llevar a los golpes un punto de vista diferente.
Muy mal, muy mal, pero bueno, allí tiene esa historia. Y antes de irnos ya a la entrevista, me está llegando un fax, Jonás, que tiene que ver con la propiedad de Claudia Delgadillo. Fíjese, dos cosas que son importantes. Punto número uno, señora Claudia Delgadillo, corrija o confirma si usted de ganar va a pagar con el erario las afinaciones, que no verificación, son dos cosas diferentes. Y punto número dos, hasta me tengo que quitar los lentes para leer. Dice lo siguiente: Gobierno del Estado, Dirección del Registro Público de la Propiedad y Comercio, boleta registral, titular Claudia Delgadillo González. Y no, pues sí.
Sí, es la casa.
Ay, ay, ay. Estoy viendo las fechas, espérame. No, pues. A ver, déjame verla. ¿Tú recuerdas de la ubicación de la vivienda?
En Puerta de Hierro.
Acueducto. Híjole, no, pues sí es. Otra. No, pues alguien tiene que aclarar muchas cosas.
Pues les toca a los dos equipos.
Ella lo negó.
Sí, lo negó dos veces.
Y aquí, si no está equivocado este fax, aquí está el registro público de la propiedad de esa vivienda con la intersección en donde se ubica. Pues una entrevista, ¿no? Hay que solicitarle a la señora Claudia Delgadillo.
Ya la habíamos solicitado, estamos a la espera. Bueno, pues rápidamente, y esta mañana agradeciéndole por su tiempo porque la agenda está apretadita, recibimos aquí en cabina a Sergio Chávez Dávalos. Ustedes lo conocen, presidente municipal de Tonalá, con licencia en este momento y buscando la reelección, es el candidato de Morena. Sergio, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gracias, Jonás, Mario, por el espacio, agradecerles. Pues sí, iniciamos ya la tercera semana de campaña de 8 que comprende.
El viernes pasado por aquí nos visitó uno de los candidatos, estuvo Paco Arana. ¿Cómo están en Tonalá, Sergio? ¿Cómo está la gente? En Tonalá suelen tener mucha efervescencia política, luego salen candidatos independientes. Sí. En las elecciones pasadas eran un montón de candidatos y candidatas. En esta ocasión, ¿cómo están los tonaltecas recibiendo el proceso electoral?
Pues ya vamos de ventaja, Jonás. Hace 3 años competimos 14 candidatos de todos los partidos. Recordemos que no había alianzas. Este año ya nada más 8. Porque yo no llevo alianza con los demás partidos de la 4T,
solo Morena.
Yo voy solo Morena, entonces incluso hay un candidato independiente, entonces somos 8 personas las que estamos pidiéndole el voto aproximadamente a 210,000 tonaltecas, que son los que consideramos que van a acudir a la urna el próximo domingo 2 de junio.
Yo no lo tenía en la mira, que iban a ser 8 candidatos y candidatas. ¿Sí? ¿Y por qué no hubo alianza Morena con Futuro, Hagamos, Verde y Partido del Trabajo?
Pues en un inicio la alianza lo firmaron los partidos a nivel estatal, parejo en los 125 municipios, y cuando ya vino una controversia a temas con el IEPC, para cubrir unas cuotas de género, algo entendí, quitaron las alianzas en Tonalá, en Ocotlán, en Vallarta, en Zapotlanejo, como a 4 o 5 municipios, y nos dejaron nada más solos con puro Morena. Fue un tema legal ahí entre los partidos.
¿Y eso es bueno o eso es malo para Sergio Chávez?
Bueno, mira, Mario, a mí todas las que he jugado, esta es mi número 7 que juego en mi vida, y la última, por cierto, siempre ha sido muy complicada. Nunca me han entregado una fácil, nunca, ni siquiera en los tiempos cuando yo participé en el otro partido, eran fáciles. Hoy, pues es salir a chambear con la gente, hoy las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque en Tonalá nunca habían tenido un alcalde de licencia pidiendo el voto. Esa es la diferencia en la historia. Recordemos que nada más Guadalajara y Tonalá no han tenido reelección. Todos los demás municipios de la metrópoli ya han tenido alcaldes de reelección. Entonces, es un escenario que no se ha dado, que ni los mismos tonaltecas saben. Hoy, pues, mi nivel de conocimiento, al menos con el tonalteca, es por arriba del 72% según las encuestas. O sea, casi 8 de cada 10 me conocen de alguna forma como alcalde, como político, como candidato. Y bueno, pues es más bien es platicar, explicarle lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer y por qué no hemos hecho lo que tal vez prometimos.
Oiga, Sergio, me llamó la atención, ¿cómo que la última? Sí, ¿quieres ser de entrenador de las Chivas o qué?
No, ya quiero irme al rancho a descansar. Mira, Mario, esta vez, y yo lo he dicho, no en muchas reuniones, yo llegué muy accidentado hace 3 años a Morena y luego llegué muy accidentado a la candidatura. Acuérdense que me quitaron casi la mitad del tiempo de campaña hace 3 años.
Sí.
Ahí me castigó el IEPC por temas ahí, enredos legales. Entonces llegué accidentado a la campaña y llegué también muy accidentado al gobierno cuando ya ganamos. Y a mí no me dio tiempo de preparar una mujer, un hombre para que fuera el candidato. Cuando menos me di cuenta, ya faltaban menos de 8 meses para las decisiones. Nos metimos a las encuestas. Volví a aparecer con un margen bueno de aceptación con la ciudadanía. Me animé, pero esta es la última vez que yo pido el voto en Tonalá.
¿Pero es una mera decisión personal por cuestiones de tiempo?
Totalmente personal. También hay que darle, Jonás, ya el espacio a las otras generaciones. Así como a mí me lo brindaron la generación que a mí me entregó la política en Tonalá hace 24 años, es el momento. Yo sí sé en qué momento me tengo que retirar. Con el sombrero a media frente.
Oye, hay unos como de 70 años que todavía quieren. No, pues, dices, bueno. Ya pues.
Como sí. Manlio Fabio Beltrones, que usted conoce.
Sí, 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 es mi amigo Manlio. Son de los que todavía ahí están moviéndose, ¿no? Pero yo, digo, no. Yo esa parte, hay momentos. Esto es como en el box, como en el fútbol. Hay momentos, te tienes que retirar. No puedes estar ahí todo el tiempo, ¿no? Esta es la última vez y se los voy a cumplir.
Bueno, platíquenos, Sergio, su diagnóstico, que debe ser... Pues todos los candidatos que compiten en una elección y que además irían en su contra, porque usted es el presidente con licencia, sí, tienden mucho a revisar lo negativo. A ver, denos usted un diagnóstico de cómo está Tonalá, sobre todo después de más de 2 años de ser el presidente municipal. Claro. Y ahora volver a buscar el voto.
¿Qué te puedo decir, Jonás? Mira, es un Tonalá, no te voy a decir que es un Tonalá Hollywood. Es una mentira. Yo he escuchado a muchos candidatos, no nomás a la alcaldía, diputaciones, regidores. Yo sí sé cómo se gobierna y cómo están las cosas en lo financiero. Cómo recibió desde el 2015, incluso la primera vez que fui alcalde. Cómo recibió en el 21. Cómo está servicios generales, las calles, la falta de infraestructura. A cómo hoy empieza a caminar. Yo digo que es el momento de Tonalá. Después de un atraso de 15 años de endeudamiento, de que no había ninguna obra importante de infraestructura, nos hemos dedicado a hacer lo urgente para luego hacer lo necesario. ¿Qué fue lo urgente? Meterle a temas, lo más trágico que tenemos que tomar una decisión, el tema de CAPSA. Esta cabina fue testigo y ustedes me entrevistaron muchas veces, y no nada más a mí, a muchos políticos en 15 años, con el tema de CAPSA y el tema de la basura. Ustedes fueron testigos, nos fajamos, después de muchos dimes y diretes de la empresa, todo como la ha jugado. Hoy la historia es que está cerrado el basurero de Matatlán, está cerrado Laureles, el control de la basura en Tonalá es del ayuntamiento, no es de la empresa en menos de un año ya se va, y hoy la gente lo aplaude. todo el tiempo después de en las encuestas de inseguridad, lo que te marcaba en Tonalá era la recolección de basura. Hoy es el número 7 de lo que te pide la gente. Ya no es tema en Tonalá recolección de basura. Son parte de lo que nadie quiere hacer, de todos los alcaldes que estuvieron anteriormente, me incluyo porque soy claro, me incluyo, que hoy sí lo hicimos. Son temas y decisiones generales. ¿Cómo será el rastro municipal? Que también era otro tema que estaban ahí, que hay intereses, que era un saqueo al erario público, y está cerrado y seguirá cerrado, y que estamos a punto de iniciar la construcción del nuevo rastro. Algo que también fue un delicioso negocio de muchos políticos, los parquímetros en el centro histórico de Tonalá. Ya iba para la tercera concesión a la misma empresa, que todo hacían menos su labor, se llevaban el dinero de los turistas que nos visitaban, de los mismos vecinos, y hace 2 meses, ya mediante un proceso legal, los retiramos. Son cosas que a lo mejor mucha gente no los entiende, Jonás, pero sí lo sabe al momento que se da cuenta de las decisiones que tuvimos que tomar. De temas de obra pública, las que les podemos platicar, construir un hospitalito no es cosa menor, estar construyendo algo que generó polémica como la estación de transferencia de la basura Oriente, que ya lleva el 60% de avance, hacer una gestión muy importante con el gobierno del estado, hacer la política a un lado, y tuvimos buen diálogo con el gobernador Alfaro, y que de manera conjunta le entramos con Avenida Río Nilo para poderle cambiar con concreto hidráulico, una inversión no menor de 130 millones de pesos, haber construido la cuarta unidad médica de la Cruz Verde Poniente en la zona del Rosario, que incluso le va a ayudar a una parte del municipio de Guadalajara, construir 77 domos escolares en los planteles escolares, que ha estado un programa muy socorrido, muy aplaudido con la gente. Y un sin lugar que de hechos que hemos venido haciendo en estos casi 3 años como por segunda vez alcalde.
Bueno, lo que importa es que los tonaltecas se enteren.
Que se enteren.
Que esa es la chamba que tiene que hacer ahora. Así es. Recordarles que esos son los logros que usted presume.
Claro.
Bueno, también vamos a hablar de lo que se está criticando de Tonalá, si nos permite Sergio Chávez, y de lo que son las necesidades de la gente, pero antes hacemos
una pausa. Las propuestas.
Las propuestas, claro, las cosas que hay que hacer para los siguientes 3 años. Señor Luis Durán, tiempo de hacer una pausa, les recordamos.
Anda como... voladito porque ganó el Atlas, pero va a ser el último triunfo del año.
Para ¿Ya que... para qué?
¿Eh? Ándale, va como en el lugar último.
Lo que pasa, Sergio Chávez, es que a los atlistas con eso poquito les ya alcanza para buen
son
rato.
Son felices. Sí. Muy bien.
Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos y hoy tenemos, pues, ausente el WhatsApp, pero está el Telegram. El mismo número para chatear está por la vía de Telegram. Va a estar mi compañero Mario Muñoz revisando los mensajes que ustedes amablemente nos compartan. Seguimos en esta entrevista con el candidato a la presidencia de Tonalá por Morena, Sergio Chávez. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en esta charla con Sergio Chávez Dávalos, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tonalá. Y bueno, pues un tema que es recurrente, pues ya se volvió un clásico cuando habla uno de las elecciones en Tonalá, Sergio, el tema de las finanzas. ¿Cómo va? Ahora sí que a usted le tocó tomar el tema, pues ponerle algún orden, control. Claro. ¿En qué situación están las finanzas públicas de Tonalá?
Fíjate, gracias. Jonás, una pregunta. Escuché en una grabación la entrevista que le hicieron al hijo de Jorge Arana, aquí ustedes,
el viernes pasado,
al candidato del MC, y me dolió como tonalteca una gran mentira de hablar de una deuda bancaria de 1,000 millones de pesos. Eso no es cierto. Nosotros, las 2 veces que he sido alcalde, he sido alcalde pagador ante el banco. Hoy la deuda es de 418 millones de pesos. No es cierto que son 1,000 millones de pesos. Hoy ya no es pretexto. No es pretexto para el que venga, siempre y cuando no lo endeuden. Ya no es pretexto de que porque debemos mucho dinero al banco no puedo hacer obra. Hoy la deuda es manejable. Sí llegó a traer hasta más de 1,000 millones de pesos. La deuda ya se paga, ya son menos de 7 millones de pesos la mensualidad. La deuda se va a terminar de pagar en el año 2033, si no me equivoco. Ya es manejable, es como las últimas letras cuando adquiere uno un vehículo, que ya es mero trámite. Ya es otro nivel lo que está manejando, pero eso que manejaban de los 1,000,000,000 de pesos no es cierto. Yo te puedo decir, si hay deudas, por ejemplo, pensiones, que están acordadas y estamos abonándole mes a mes como está el convenio con pensiones del Estado. Sí te puedo decir que cuando el papá de este muchacho fue presidente municipal, no pagó impuestos al SAT junto con la administración naranja pasada, y que ahí está una deuda que lo estamos pagando nosotros con el SAT. Esa sea mi responsabilidad, y lejos de andar con calenturas de políticos.
¿De cuánto?
¿Cuánto es esa deuda del SAT?
Del SAT son, si no me equivoco, sobre 86 millones de pesos, de que no paga los impuestos que son obligados, todos pagamos por automático mes a mes, ¿no?
¿Y cuánto dejó de pagar para que se acumulara esa lana?
Entre dos trienios, tú, Mario, 2012-2015, 2018-2021. Digo, son cosas que ustedes lo solicitan por transparencia al SAT o a nosotros, son temas muy, muy federal. Las estamos pagando, no es pretexto. Yo ahorita que platiquemos más tema de lo que hemos hecho, yo ya no volteo a ver hacia atrás porque es un tema que ya la gente ya está enfadada. Este tema venía arrastrándose desde los tiempos de Palemón García del PRI, acuérdense. Sí, claro. Y eran los que ustedes los que nos preguntaban y lo que señalaba uno al otro. Yo ya no, yo ya veo para adelante y me dediqué a subirle el 25% más la recaudación de impuestos, pero no al que menos tiene, al que más tiene, a que pagaran las empresas, a que pagaran el que no pagaba sus impuestos municipales y a traer inversión, que somos de los municipios que más ha llegado la inversión en los últimos 3 años a Tonalá, y que eso se ve reflejo de todo lo que hemos venido construyendo y haciendo para Tonalá.
Bueno, Sergio, déjeme decirle, y esto en beneficio nuestro, lo que nosotros siempre nos proponemos es darle voz a los actores públicos de primera mano. Bueno, me quedo, primero que dice usted, no es verdad la cifra, pero sobre todo me quedo con lo que nos señala. El que llegue a la presidencia de Tonalá ya no tiene el pretexto de la deuda para decir, es que no puedo hacer obra.
Si hace bien las cosas y cuida las cosas. Si luego lo empiezan a inventar, como siempre lo han hecho en Tonalá, otra vez regresándome a las concesiones, a las tráncalas, a los triques, a ir al banco, que todos los días hay un banco que me toca la puerta y me dice, ¿no quieres un crédito? Porque yo ya le subí 3 niveles a la calificación crediticia, y aquí tienes otros 300 millones, y ándale, porque los bancos, lo digo con respeto, es como cuando nos hablan a las 8 de la mañana todos los días, que tienes una línea de crédito.
Sí, claro.
Si eres ordenado, disciplinado y tienes vergüenza, vas a caminar y vas a poder cumplirle a la gente a tu paso que te marca. Pero si quieres agarrar el paso fácil, pues agarra un crédito y aplausos un ratito y después otros 30 años para pagar millones de impuestos, ¿no? De intereses.
¿Cuáles serían las 3 principales propuestas de Sergio Chávez?
Número 1, lo primero, le hemos metido mucho, Mario, al tema de salud. La zona oriente históricamente estábamos desprotegidos de salud. Todo era al centro o al poniente, el rico se venía al poniente a atenderse un hospital privado. El de la clase media o baja, pues tenía que ir al seguro, al hospital civil, al centro de Guadalajara. Lo más que teníamos era unidades médicas de la Cruz Verde. Y esto no lo digo nada más por Tonalá, lo digo por El Salto, lo digo por Zapotlanejo, Tlaquepaque, incluso el oriente de Guadalajara, que no tiene hospitales como se merece. ¿Qué me dediqué yo? Estoy construyendo, ya tengo la Torre 1 terminada al 100%, el hospitalito que le llamamos es un simi como lo que tiene Zapopan, lo estamos construyendo ahí cerca al Cerro de la Reina, donde era el antiguo Cruz Verde del Cerro de la Reina. La segunda torre me la van a entregar en el mes de agosto, y ya vamos a tener nuestro hospitalito, 28 camas, quirófanos, especialistas para que cualquier enfermedad, no soy doctor, pero sí todo el tiempo era de que alguien, la historia era de que sufrió un accidente, llegaba la ambulancia, lo llevaba a la Cruz Verde, decían pues aquí no se puede hacer nada, ocupa tornillos, cosas de esas, véanle a ver si le dan chance para que pueda entrar al hospital civil o vean en el seguro social. Hoy esa historia se debe terminar porque esa gente que sufre un accidente, enfermedades no tan graves, que ahí se puede intervenir y que ahí mismo salga de su problema de salud. Nos falta el piso 2 y el piso 3 de la Torre Norte. ¿Qué quiero construir en el piso 2? Algo que a lo mejor decir, no les compete a los municipios meterse al tema de salud. Pero miren, a veces los gobiernos gastamos dinero en cosas que no le ayudan tanto a la población. Piso 2, quiero tener la área de prevención de diabetes y de hipertensos. Sabemos que es un tema, una enfermedad que todos los días escuchamos, personas que se infartan, personas que se hacen diabéticas, ahí esa unidad es para prever, para que la gente vaya de una manera gratuita, le hagan la prueba de lo de sangre, le digan si su azúcar está alta o le hagan sus electrocardiogramas en esa parte, sobre todo a la tercera edad. Y el otro piso es la área de maternidad. El 85% de los habitantes en Tonalá que decimos que nacimos en Tonalá, físicamente no nacimos, nacimos en una clínica fuera del municipio y nos registraron en Tonalá. ¿Por qué no tener una unidad donde la siguiente generación pueda nacer? Ahí en ese mismo hospital. Y en la parte de atrás estoy construyendo, ese sí ya lo llevamos también muy aventajado, otro edificio que vamos a ser el primer municipio estatal en tener un área de hemodiálisis. En Tonalá hay 5,200 tonaltecas que sus riñones no funcionan, que cada tercer día tiene que trasladarse a la madrugada a una clínica pública o privada para conectarse una máquina y poder vivir, por esto de lo que ustedes lo han documentado. Alguna vez yo escuché una información de ustedes, pues de que Jalisco es a nivel mundial de los estados que tienen más problemas renales, de enfermedades, por todo lo que se maneja del río Santiago, el agua, toda esa parte. Pues en Tonalá vamos a echar a andar esa unidad para que esas personas ya no tengan que estarse moviendo a otros hospitales. ¿Qué vamos a cobrar? El costo nada más de lo que es el tratamiento. Vamos a absorber un tratamiento en una clínica privada, hablan sobre de 1,600 pesos cada sesión. Nosotros no estaríamos llegando a los 500 pesos. Si es que llegamos, porque tenemos que buscar un modelo donde también la sociedad civil, los empresarios puedan ayudarle a esa pobre gente. ¿Qué más te puedo platicar de lo que queremos hacer? Infraestructura vial. Tenemos que conectar Prolongación Gigantes con la avenida Zapotlanejo para darle conectividad a la parte norte del municipio y sacar mucho tráfico de los fraccionamientos hacia el periférico nuevo por la avenida Juárez. Son obras que juntos son sobre 250 millones de pesos, que eso lo tenemos, ya tenemos los proyectos. También quiero construir la quinta y última unidad médica de la Cruz Verde en la parte del Vado. Es donde más se está desarrollando el municipio, ahí todavía hay casi 5,000 hectáreas, donde se están instalando en estos momentos 12 parques industriales, donde ahí viene la inversión de casi 720 millones de dólares que se va a cerrar este año de inversión, sobre todo asiática, y una generación de empleo de 23,000 nuevos empleos, que ahora sí va a pasar lo que veníamos anhelándolo muchos tonaltecas, que el tonalteca trabaje en Tonalá y no que duerma y que se tenga que trasladar todos los días a otra parte de la metrópoli y no en el mismo municipio.
Fíjese que me llama la atención, Sergio, que no ha mencionado nada de temas de movilidad, transporte masivo, porque pues es como el asunto de moda, es sí. Decir, la extensión del peribús, buscar que también accedan los tonaltecas, sobre todo los que están ahí en la zona, a conectarse al tren ligero. ¿Eso es parte también de lo que usted está mencionando en sus discursos?
Fíjate que buen tema. Se me pasaba eso, digo, porque al final es inversión estatal y federal, más federal incluso. No tuve la oportunidad de escuchar el debate el sábado, creo, andaba en campaña.
El sábado,
el sábado pasado.
De los candidatos a la gubernatura.
Leía ayer domingo las propuestas de la línea 5. La línea 5 que corra del aeropuerto a la parte poniente. Yo la línea 5, yo la tengo incluso ya presentada a Banobras al inicio de este trienio. La línea 5 debe de correr hacia Tonalá. Donde llegó la línea 3 de la central camionera nueva del lado de Tlaquepaque, que hasta ahí llegó, otra vez nos dejaron fuera, Jonás, Mario. Acuérdense que nos vienen dejando fuera desde los tiempos de don Guillermo Cosío Vidaurri, con la línea 2 en la parte de Salatitán y Tetlán. Y luego vino el peribuso, el macroperiférico, y también nos dejaron fuera. Llega la 3 y también nos dejaron fuera. La línea 5 corre por todo lo que es la autopista que va hacia Zapotlanejo, llega al periférico nuevo, corre por todo el periférico nuevo, pasa por afuera del Cutonalá y del próximo Hospital Civil Oriente, para que llegue al aeropuerto de una manera más rápida y más económica, y comunicaría Tonalá, el Salto, el aeropuerto y a toda la metrópoli. Lejos de sacarlo por el lado de la carretera Chapala. Considero, no soy ingeniero, pero que es una obra mucho más costosa y con más problemas. Esa es la línea 5. La semana pasada, recibo un audio, lo vamos a hacer público, de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo le había presentado ya el proyecto conceptual basado por lo de Banobras, en diciembre, que estuvo en la plaza principal de Tonalá, en su precampaña, la doctora Claudia Sheinbaum, en una audiencia privada, le entregué el proyecto. Me regresa el audio, el jueves creo, donde ella me dice, me comprometo contigo con la línea 5, Sergio. No sé si es tren ligero, un sistema que algo me explicaba la última vez que estuvo aquí con nosotros, de un peribús, pero carril exclusivo elevado, algo así. Algo de los sistemas que han estado instalando en la Ciudad de México. El caso que eso es lo que primero, lo que estamos empujando, yo tengo confianza y fe que siendo presidenta Claudia Sheinbaum, y por el audio y por lo que hemos platicado, corramos la línea 5 hacia la parte oriente, porque allá es la única reserva que hay de toda la metrópoli para poder desarrollar vivienda ordenada y temas de desarrollo económico, temas de inversión privada por la segunda pista del aeropuerto, y que conectaría el Salto, no nomás son dos municipios en esa parte. También, aquí abro un paréntesis, perdón que me extienda, estamos en las consultas del plan de ordenamiento territorial en Tonalá. Yo no quiero la parte oriente de Tonalá que suceda como ya le sucedió a Tlajomulco, vivienda y luego al otro lado un rancho y luego la granja y luego un fraccionamiento irregular. Todo ese desorden urbanístico lo estoy cuidando por el desarrollo que se venga con la línea 5, con lo que ya está llegando de inversión, tener ordenado el oriente de Tonalá. Esa es la primera apuesta de movilidad segura y cómoda para los tonaltecas. Dos, el peribús. Eso lo habíamos platicado en mi segundo informe, ustedes fueron testigos, el gobernador, en su discurso cuando yo terminé de dar mi segundo informe, que va a llegar el peribús a Tonalá. Ya tiene una semana en construcción, por ahí hubo temas ahí polémicos, que se agarran los partidos a querer llevar agua a su molino por una estación que se iba a construir en la avenida Tonaltecas. Ya se acordó, no hay ningún problema, se recorrió una cuadra más hacia el norte, se está construyendo, ya se está empezando a colocar el concreto hidráulico. Si bien es cierto, se van a instalar 3 estaciones de 12, pero ya es un avance, Jonas. Y eso yo se lo reconozco al gobernador, pero hay que seguirle exigiendo para que llegue completito y poder conectar a la parte norte. Y el último apuesta, que hoy precisamente se lo vamos a entregar, hoy tenemos la visita de Claudia Delgadillo a Salatitán, una de las colonias grandes de Tonalá, nos visitó hoy por la tarde y le voy a presentar el anteproyecto conceptual de la ampliación de la línea 2 para que brinque el parque hoy Luis Quintanar, anteriormente Solidaridad, y que llegue cercas a la plaza municipal de Salatitán y poder conectar a la gente que vive en esa parte, que son casi 200,000 personas, puedan ellos tomar el tren, la línea 2, para llegar al centro de Guadalajara, los que vivimos en el centro, en el oriente, la línea 5, y los que viven en el norte puedan usar el peribús.
Bueno, tenemos que hacer pausa, Sergio. Digo, muy, muy amplia la explicación. Ciertamente es importantísimo, ¿no? El tema de la movilidad, son miles de personas y los viajes son indispensables. Volvemos después del corte. Señor Durán, adelante. Bien, estamos de regreso, rapidísimo, porque nos quedan escasos 4 minutos. Déjeme, Sergio, darle lectura a llamadas del auditorio. En obras públicas en Tonalá, ¿cambiarán al personal?, pregunta Adriana González.
Una reelección, Jonás, rápido, una reelección no es por automático. Si llegáramos y los votos, primeramente Dios nos favorece, no se quedan muchas áreas, ¿eh? Es reelección y vuelvo, tengo que volver a acomodar mi gabinete. Eso que lo escuche del de arriba al del de abajo. Nadie tiene seguro su puesto.
Carlos Chávez dice que en Estados Unidos queman la basura, aquí la dejan a la intemperie. Cuando llueve se convierte en líquido ácido que va al río Lerma. Carmen Prisú, ¿qué les parece la calle que hizo Lemos hacia su casa? Pues no la he visto, Carmen. Lucas Martínez, no es correcto que los grupos de animación de los partidos se peleen, así no se gana una elección. Margarita Méndez, algunos que apoyaban a Xóchitl ahora se van a Morena porque les conviene. Bueno, Javier Magaña, muchos se van a Morena como Claudia Delgadillo, pero hay corrupción. María Romero, dice, deje que entre otro candidato. Bueno, pues ya dijo María, el candidato que él juega esta vez su última elección. Sí. Pedro Morales, todos los que traen cola se van a Morena para que no los perjudiquen. Claudia Delgadillo, da pena ajena en el debate, dice Juan Carlos Gutiérrez. Benjamín García, el presidente salió a defender al ministro Saldívar, pero hay pruebas de que es corrupto. Jorge López, las Afores se la quitaron a un trabajador. Se las quitarán a los trabajadores. ¿Le parece, Jorge, que mañana abordemos ese tema? Lemus tiene el poder económico y político y buenas propuestas, dice José Luis Otelo. Carlos Sánchez, es muy delicado que el presidente quiera agarrar el dinero de los trabajadores, el tema de las Afores. Un saludo a Sergio, vamos a ganar las elecciones, le dice Carlos Ortega. Dice Ignacio García, ¿quién se beneficia de la delincuencia? Jueces, magistrados, MPs. Y Alberto Martínez nos pide, Mario, que no juzguemos mal a Claudia Delgadillo por decir verificación, confundir verificación con afinación. A lo mejor estaba nerviosa. Bueno.
No, pero a ver, no la estamos criticando. Lo que estamos preguntando es que confirme o que corrija.
Tan, así de simple.
Pues nada más, no es cosa menos que prometas. Y pues, al rato, no, ¿qué creen? Era verificación.
6.500 millones de pesos.
Ay, ay, ay.
Al año.
Pero bueno, Sergio, pues creo que dijo dos propuestas. Le falta una.
Me falta el tema de la. Estoy empezando a construir el edificio del CAT, del Centro Administrativo Tonalá, para ya evitar andar pagando rentas y sobre todo muchas rentas de origen de propiedades de políticos o expolíticos.
O sea, la presidencia ya se muda completita.
Literal, digo, quedará la oficina del presidente municipal, pero se van todas las áreas de atención a la ciudadanía. Ya tenemos se compró ya el terreno, se está construyendo, y eso es parte de tener un municipio ordenado y evitar y combatir la corrupción, todos estén en un mismo centro administrativo. Si me lo permiten, Mario, Jonás, por un tema de los trabajadores del ayuntamiento. Sí. Yo no estoy haciendo valer esto porque los líderes no son los sindicalizados de los muchos sindicatos que hay en el ayuntamiento, son los líderes y sus familias, los que están ahí metidos. Nosotros hicimos valer la ley de impuestos federales para poder grabar el impuesto al aguinaldo, como a todos no lo rebajan, sobre todo en la iniciativa privada. Hoy, ¿cómo está el tema? Está en la Corte y lo aceptó la Corte esta controversia. Ya va para 3 años y no decide la Corte, pero no estoy haciéndolo, no es ni un capricho. Es un tema de ley, de marco de ley, de que todos estamos en un mismo sistema tributario y estamos obligados a pagar, pero que no los malinformen y que los lleven a corrillos políticos, cuando es un tema legal, que si mañana a mí la Corte me dice, están mal, en ese momento yo les deposito a los servidores públicos esa parte.
Sergio, pues nos despedimos y le agradecemos, seguimos atentos al desarrollo de las campañas.
Gracias por el espacio, buen lunes.
Pues, Mario.